Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite la vida, ¿no? Nos permite la vida, pero un tipo de vida muy especial, diferente al mundo. Un tipo de vida que quizás pareciera como pesada, pero que al encontrarle el objetivo y propósito, creo que podemos ser felices. Y en esta noche Dios pone en mi corazón ese sentimiento. ¿Por qué padecer? Yo creo que todos desearíamos no padecer, ¿verdad, hermano? Todos desearíamos que todo fuera perfecto, que todo fuera ideal. Tratemos de pensar por un momento en que tuviéramos dinero, tuviéramos familia perfecta, tuviéramos todas las comodidades, tuviéramos la salud perfecta. Tratemos de idealizar cada una de las cosas, viajes, placer. Yo creo que el hombre anhela eso, ¿no? Cualquier hombre que está parado sobre sus dos pies va a anhelar esa forma de vida. La pregunta es, ¿y quién quiere padecer, va? Y al poner entonces en una balanza este término padecer, la cosa se nos pone bien complicada. Pero la pregunta de esta noche, ¿pero por qué padecer? Yo creo que hay razones y causas en la sabiduría de Dios. ¿Por qué hemos de padecer como hijos de Dios? Vamos a buscar en la palabra del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Amén. Y dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo, ¿qué dice? Por nosotros, en la carne, vosotros también amaos del mismo, que dice, pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice, hermanos? Si tratamos de definir la palabra padecer, va a ser siempre equivalente a sufrimiento, angustia, a un dolor, a una ausencia. Y cada vez que hablamos de padecer, como que nos erizamos, porque no quisiéramos que llegara el momento de padecer. No quisiéramos nosotros que llegara ese momento en el cual tuviéramos que sufrir. Pero creo que en el camino del Señor, cada uno de nosotros debemos de estar preparados para poder entender lo que significa padecer. Hemos entrado en una dimensión espiritual en la cual se necesita de un sentido espiritual, porque dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que haya un sufrimiento en nuestra vida, no debemos de ubicarnos en el dolor que aquello provoca. No debemos de ubicarnos en aquel sufrimiento que provoca más sufrimiento. No, normalmente cuando tenemos un sufrimiento, nos ensimismamos y empezamos a sufrir y padecer y ya no vemos nada a nuestro alrededor, sino que nos volvemos gente egoísta. Normalmente la gente que sufre se vuelve egoísta. Para él su problema es el más grande, para él su situación es la más difícil, no hay nadie que sufra más que él, no hay dolor más grande que él tenga. Y las personas que tienen padecimientos sin Dios y sin entendimiento, ¿qué razones? ¿Cómo poder entonces, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento del padecimiento, poder ser consolado? Porque eso es lo importante. Es cuando llega el entendimiento a la vida del hombre. Cuando estamos en la iglesia, mis amados, estamos recibiendo todo ese caudal de conocimiento espiritual, estamos recibiendo toda esa corriente que a través de Jesucristo y el Evangelio se nos ha mostrado, para que en el momento de la prueba, para que en el momento de la dificultad estemos fortalecidos. Estaba platicando hoy con una persona, un colega que, con el que trabajamos algunas cosas, y me decía, fíjate que me estoy preparando, me dice. Así le digo yo, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo todos los días y estoy haciendo mi calendario de una dieta especial y estoy haciendo un entrenamiento. Y yo le digo, bueno, pero y después de vejez viruela, le digo yo, porque tiene mi misma edad. No, me dice, es que me estoy preparando porque voy a subir el volcán de Acatenango, me dijo. Ah, le digo yo, por ahí se muere la gente, le digo yo. Me estoy preparando porque quiero llegar a la cima. Me estoy preparando porque necesito que mis músculos estén fuertes y vigorosos. Le digo, ¿y cuándo va a ser tu subida, tu ascenso a la Catenango? Ah, me dijo, a finales de noviembre. Ah, bueno. ¿Y por qué tan temprano estás entrenando? Le digo yo, es que es necesario entrenar mucho tiempo antes. Cuando nosotros estamos acá en la iglesia, estamos recibiendo un entrenamiento. Amén, hermano. Ustedes y nosotros estamos recibiendo un entrenamiento continuo en el cual hay situaciones bien difíciles que vencer. Recordemos que cuando hay un entrenamiento, el ejercicio inicial, pues qué sé yo, son 10 minutos y se prolonga a 20 minutos. Total que los profesionales empiezan con pesas pequeñas y ese peso se va incrementando. ¿Qué pasa si alguien recibe una pesa de 450 libras e intenta subirla? Pues hermano, ahí se queda con una hernia en la columna y ahí se queda torcido. Pero si alguien ha tenido un entrenamiento, esta persona está capacitada, está ejercitada para cuando llegue el momento de poder vencer el obstáculo, aquel va a estar con una facilidad. Cuando la palabra de Dios entonces viene a nuestra vida, recibimos el consejo de Dios, recibimos todo este caudal de conocimiento espiritual, estamos alimentando nuestros músculos espirituales. Estamos potencializando dentro de nuestra mente la capacidad para poder explicar el porqué de muchas de las cosas que nos suceden. Acá, muchas de las gentes no han entendido, pero hay dos razones, hay dos tipos de padecimientos, y es bien importante, y la palabra habla muy claramente al respecto de esto. Normalmente la gente se hace víctima del sufrimiento. La gente dice, mira yo cómo soy de sufrido, ay es que yo sufro tanto, y más causa lástima que otra cosa. Quiere provocar a la gente a una lástima, algo enfermizo, porque quiere sacar algún provecho. Aquellas mujeres, hermanos, que quieren que el niño cambie, quieren que el adolescente cambie, y le dicen, ay, mi hija, ay, hijo, es que yo te llevé en mi vientre por 9 meses. Y fue el embarazo más difícil que hubo. Y si tú supieras las penas que yo tenía, y tu papá no me entendía, y no teníamos dinero. Y el pobre patojo se queda viendo y dice, esta pobre señora sí está grave. Tú no sabes lo que me costaste, hijo. Provocamos en la gente un sentimiento de culpa. Queremos que la gente se postre ante nosotros simplemente porque le damos lástima. Qué triste, hermano. La lástima es un mal sentimiento. La lástima no debemos de buscarla jamás. Cuando entendemos nosotros entonces que la gente padece, hay que analizar espiritualmente por qué la gente padece. Y la Escritura nos da una enseñanza muy importante respecto a lo que es el sufrimiento, lo que es el padecimiento, y pone dos formas que están clarísimas en la palabra. Una, yo puedo sufrir o padecer por la justicia. Y para eso, gloria a Dios. Pero también puedo padecer por mis tonterías, por mis errores, por mi mala manera de pensar, por mi forma inadecuada de enfrentar los problemas. Quiere decir, hermanos, de que no todo el sufrimiento nos va a llevar a Dios. Porque yo quiero en esta noche que podamos entender en esta enseñanza lo que significa realmente el sufrimiento. Y es que el sufrimiento, el padecer, nos acerca a Cristo. Nos acerca a Dios. Y aquí hay un gran misterio que ojalá esta noche Dios pueda revelar a nuestra vida lo que su palabra dice. Pero tratemos de entender por qué de padecer. Y esta noche, quizás si logras entender, si tú eres el que más sufre, quizás eres el más dichoso. No estamos hablando de alguien masoquista. No estamos hablando de una conducta psiquiátrica de daño personal. Estoy hablando de una doctrina fundamental dentro de la iglesia que cada uno de nosotros debemos de tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a ir entonces por pasos. Hay entonces un padecimiento o un sufrimiento que es por justicia. Y acá la palabra lo dice. Tratemos de entender. Aquí en el pasaje que estaba leyendo dice, puesto que Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ha padecido. Hermanos, acá cuando está tratando de explicar la palabra, dice que hay un ejemplo, quiere decir. Hay alguien que sufrió. Hay alguien que fue Jesucristo que padeció. Que sufrió, pero ¿cómo dice, hermanos? ¿Por quién? Por nosotros. Tratemos de entender, ¿por qué Cristo tenía que sufrir? ¿Por qué Cristo tenía que padecer? Si era la encarnación del Dios vivo y verdadero. Dice la palabra que en Jesucristo habita la plenitud de la Deidad de Dios. En esa área corporal de Jesucristo, ahí estaba inmersa toda la divinidad de Dios. La pregunta es, ¿y por qué, siendo un Dios perfecto, un Dios que hizo todas las cosas, un Dios maravilloso, un Dios indefectiblemente perfecto? ¿Por qué tenía que sufrir, hermano? Había una causa, y eras tú y yo. Bendito sea su nombre. Quiere decir entonces que Dios analizó un objetivo. Dios se pronunció en base a una cosa que quería obtener, y era tu salvación y mi salvación, porque dice la palabra que nosotros estábamos hundidos en delitos y pecados y ya no había esperanza para nosotros. Por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La muerte del hombre era un hecho inminente. La muerte del hombre, la condenación del infierno, era lo que le esperaba únicamente al hombre. Dios ve, no con lástima, sino que con misericordia, es un sentimiento superior a la lástima. Y decide en su mente, decide en su corazón, padecer por ti, padecer por mí. Cuando empecemos a ver ese objetivo en la vida de Jesucristo, tenemos que entender la importancia entonces del padecimiento. La buena pregunta es, ¿Y por qué Dios, que es omnisciente, omnipresente, que es eterno, todopoderoso, y por qué no busca otra forma? ¿O creen que Dios no podía haber ideado otra forma, hermanos, para que tú fueras salvo? No pudo haber Dios dicho, ¿y cómo voy a ir a sufrir? Mejor voy a crear otro plan de salvación. No, el precio había que pagarlo. Y Cristo, Dios lo entendió. Y no había otra forma. El plan de salvación era perfecto, pero alguien justo tenía que padecer. Por eso habla del padecer por la justicia. Si el Señor Jesús, si Dios dice, ah, yo lo voy a salvar porque yo quiero. Yo lo voy a salvar porque a mí me da la gana. O sea, Él lo puede hacer. Pero dentro de Él mismo está la verdad absoluta. Y Él había dicho, alma que pecare, esa morirá. Cuando Dios entonces toma en su mente la idea de que había que tomar el lugar tuyo, el lugar mío, y en lugar de que yo muera, Él va a morir. En lugar de que yo padezca, Él va a padecer. No había otra forma. No había otro mecanismo. Había un precio que pagar. Por eso aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, y como dice, hermanos, y pongámosle sentido a esto, hermanos. ¿Y por qué dice en la carne? Hermanos, ¿y acaso al alma, acaso el espíritu le duelen los latigazos? ¿Acaso el espíritu iba a tener dolor en una cruz? ¿Acaso el espíritu iba a sufrir con una corona de espinas? No, era necesario que Dios habitara en un cuerpo físico y que pudiera percibir toda clase de dolor, porque dice que todo lo que Él padeció, lo padeció como hombre, bendito sea Dios. Y el que diga lo contrario, tiene una maldición. Todo lo que Cristo padeció, pero tenía que haber un cuerpo que sufriera. El Espíritu de Dios no podía sufrir. Tenía que encarnarse y sufrir en carne. Y viene aquí precisamente esta doctrina muy preciosa. Y dice, por nosotros en la carne. Vosotros también, ahora viene el endoso para nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Yo ya hice mi parte, señores. Yo ya sufrí. Yo ya padecí. Yo ya te di ejemplo. Ahora yo quiero que seas solidario conmigo. Ahora quiero que tú adoptes la misma conducta que yo he adoptado. Y acá viene, porque mire cómo lo dice. A mí me llama mucho la atención este pasaje. Dice, armaos, ¿qué dice? Del mismo, ¿qué dice? Hala, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, armémonos del pensamiento que tenemos que padecer igual que Cristo. ¿Entendemos eso o no? Quiere decir, hermanos, que no hay alternativa. Cristo fue el ejemplo por medio del cual se pudo obtener un resultado. Ahora yo tengo que adoptar y tengo que ir pensando que no he venido a este mundo a vivir feliz. Que no he venido a este mundo a vivir la vida, sino que tengo que entrar en un periodo de formación. He entrado a un proceso de santificación. He entrado a un proceso divino en el cual Dios va a establecer los parámetros para preparar mi cuerpo, para preparar mi alma, para preparar mi espíritu, para estar cerca de la presencia de Dios. Ese proceso divino requiere padecimiento, y Dios va a empezar a aplicar ciertas tácticas, ciertas estrategias en mi vida, porque no todos somos iguales. Hay unos que son muy débiles en un área de su vida, otros somos débiles en otra área de nuestra vida. Hay quienes dicen, mire usted, para mí eso de los vicios, nada que ver, hermano. Ah, pero se dice unas mentirotas. Mira, a mí eso de hombres y mujeres, nada que ver, hermano. Pero calumnia a sus hermanos. Es avaro. Es corrupto. Mira, hermanos, cada uno de nosotros tenemos cola machucada. Tenemos áreas débiles. Tenemos áreas sensibles. Tenemos diferente carácter, diferente personalidad, diferentes males. Hay quienes no presentan nada de debilidad hacia el pecado, hacia ciertos pecados. Pero en otros, hermanos, se lucen. Entonces Dios tiene que ir evaluando cuáles son las áreas débiles de nuestra vida. Dios va evaluando a través de su Santo Espíritu, de ese discernimiento del Espíritu, y va mostrando cuáles son las aristas, cuáles son las áreas que necesitan ser trabajadas, pero va a ser a través de un sufrimiento. Cuando un artesano quiere hacer un tallado, tiene que ponerle dedicación, y eso es sufrido, hermano. Quizás he contado alguna vez, porque mi abuelo era carpintero muy bueno y me ponía a lijar madera, hermano, y a barnizar muebles. ¡Hala, qué cosa más difícil es, hermano! Los barnices de ahora son una belleza, hasta así con el soplete, hermano, suave la vida. En el tiempo en que mi abuelo estaba, se aplicaba un barniz que le llamaban de muñeca. Era un barniz orgánico a base de alcohol y algunas cuestiones orgánicas como piel de animales deshecha y qué sé yo. Total de que venía y había que lijar la pieza de madera, tomar el barniz con una muñeca, por eso le llamaban barniz de muñeca, y tenía uno que barnizar. Después de que terminaba la primera mano, ¿saben qué había que hacer, no? Otra mano. Y después, otra mano. Y después ya le miraba yo cierto brillo ahí. Y me decía el abuelo, mira, mi hijo, no ha tapado el poro, me dice. ¿Y qué tengo que hacer, abuelo? Le decía yo, aquí está la lija, mi hijo, me decía. Hermano, y aquí yo ya estaba dando cierto brillo. Y tenía que tomar la lija y raqui, raqui, lijar y lijar y lijar. Y ahora, otra vez barniz, hermano. Y otra mano de barniz. Hermanos, habían veces que teníamos que darle 20 manos. No sé si hay carpinteros antiguos acá. Había que darle 15, 20 manos al mueble y quizás ya miraba un brillo perfecto y el abuelo me decía, le falta la lija fina, mijo, todavía. Ahí se mira algo que no está bien. Hermanos, Dios tiene, ve esas partes difíciles de nuestra vida y tiene que aplicar de nuevo la lija. Yo recuerdo que con ese barniz terminaba uno con los dedos tiesos, hermano. Y esa muñeca se le ponía tiesa a uno, hermano. Los dedos se le ponían gordos de ese barniz que uno tenía en la mano. Cuando Dios toma nuestra vida, quiere darnos brío. Tenemos que dar una calidad. Tenemos que dar un estándar, y el estándar no es nada fácil, porque el estándar se llama Jesucristo. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos, no solo los pastores, no solo los diáconos, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es el estándar. Si muestra queremos, ahí está la muestra, hermano. Si necesitamos pruebas, allí está la prueba. Entonces acá dice algo importante. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Como quien dice, no se vayan a equivocar de camino. Aquí en la iglesia dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? No es ni comida ni bebida, sino que la cosa a veces se pone cuesta arriba. Y es ahí precisamente donde empieza la confusión, porque decimos, venimos a la casa de Dios, estamos buscando al Dios Todopoderoso, al Dios que tiene potestad sobre todas las cosas, y ahora me trae a sufrir acá. Parece un poquito en desacuerdo a nuestra mente, porque va en contra de nuestra carne. Y acá dice, pero aquí hay un misterio, yo quiero que lo subrayemos, porque este es el punto fundamental de la doctrina. ¿Cómo dice? Pues quien, ¿qué dice? Ha padecido en la carne. ¿Qué dice? A la mano, yo quisiera que subrayaras eso en tu Biblia. Quien terminó con el pecado, quien padeció, terminó con el pecado. La buena pregunta es, ¿y por qué me pone a subrayar el hermano eso? Es que el que padeció en la carne es aquella persona que empieza a tener tantos problemas, hermano, que ya no le da tiempo a pecar. El apóstol Pablo tuvo que alcanzar una altura, una estatura, pero al final se quedó ciego. Al final, él ya no pudo transcribir incluso las cartas. Habían dos personajes, entre ellos Timoteo, que le transcribía las cartas. Él ya no podía. Él estaba ya en la etapa final de la carrera, cuando él tiene que decir, bueno, ya llegué al final, pero él ya estaba al borde de la muerte. Cuando hablo entonces que el padecimiento acaba con el pecado, hermanos, quiere decir que en la manera en que yo esté más feliz en este mundo, más me acerco al pecado. En cuanto yo tengo más padecimientos, yo tengo más problemas, yo me acerco más a Dios. ¿Qué pasa cuando uno está en una algarabía, en un paseo, y ahí todo está feliz, y le pagan buena plata, y se le pelan los dientes, porque usted recibió una buena cantidad de dinero, un buen negocio, y todo va bien? ¿Se acuerda de orar? Gracias, Señor, apenas, ahí estamos. Pero cuando viene el luto, cuando viene la pena, cuando viene la escasez, cuando viene el abandono, cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad, se acaban las ganas de pecar, hermano. Imagínese usted que tenga 34 fracturas, hermano. Recuerdo que yo atendía a un hombre que fue a chocar en su carro un hombre y se hizo pedazos, hermanos, 34 fracturas. Estaba tirado, hermanos, con un yeso, con la pierna así, con un brazo así, con clavos metidos ahí, solo imagínense. Y me dice, ¿y de qué me sirve la plata? Me dice, gente de mucho dinero, si no puedo hacer lo que quiero, no puedo salir de acá, estoy limitado. La enfermedad te acerca a Dios. El dolor te acerca a Dios, y al acercarte a Dios te alejas del pecado. No sé si me explico, hermano. A mayor sufrimiento, a mayor padecimiento, más acercamiento a Dios. Oigan esta nueva ley. A mayor dolor, más acercamiento. A menos dolor, más alejamiento de Dios. Hermanos, cuando estamos sufriendo, porque el padecimiento habla de sufrimiento moral, físico, es sentimental. Las muchachas y los muchachos aquí, cuando los deja la novia, ya vienen seguido a la iglesia, hermano. Y hasta oran ahora, hermano. Le piden a Dios, porque están sufriendo sentimentalmente. Cuando el hombre se enfrenta ante situaciones las cuales le son adversas y se encuentra en un callejón sin salida, se encuentra con que ya no da la tracción, ya no da. Entonces se tiene que postrar. No nos queda otra, hermano. Ahora, ¿a quién le gusta eso? Y una prueba es esta, hermanos. Tú estás sufriendo un problema económico, una deuda. Estás sufriendo una enfermedad. Le dices a Dios, Dios mío, si tú me levantas de esta cama, yo te prometo que te voy a servir. ¿Y saben qué dice Dios? ¡Ey, momento, Señor! No me prometas nada. No sea que me prometas y no cumplas. Como quien dice, lo más seguro es que no me vas a cumplir. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido el beneficio de la sanidad de Dios y le hemos hecho promesas maravillosas a Dios, pero luego, como ya tenemos lo que queríamos, volvemos a alejarnos de Dios, volvemos a separarnos de la oración, volvemos a acomodarnos a una forma de vida lejos de Dios? El sufrimiento, la pena y la aflicción nos va a acercar a Dios. Eso es una ley, hermano. Y quiero que lo tomemos en cuenta en esta noche. ¿Por qué tengo que sufrir entonces? Yo creo que vamos entendiendo por qué hay que sufrir, ¿no? La enseñanza dice eso precisamente. ¿Por qué de sufrir? No entiendo por qué de sufrir. Hoy vas a entender por qué has de sufrir. ¿Por qué has de padecer? Es que es necesario. Es indispensable. Dios le dijo a Jesús, te vas a ir allá abajo y vas a ir a padecer. Y acá está entonces, que nos hagamos la idea, dice aquí el apóstol Pedro, porque si ustedes leen desde el principio del apóstol Pedro, de los dos libros del apóstol Pedro, miren hermanos, los dos están llenos de padecimientos. Léanlo desde el principio. Y habla de padecimientos, y habla de padecimientos, y sigue hablando de padecimientos, porque él entendió. Pedro entendió perfectamente la necesidad que había en la vida del hombre para poder llegar a entender a Dios, para poder acercarse a Dios, para poder convivir con Dios. Hermanos, cuando uno está retorciéndose el dolor, de verdad, hermanos, uno llora delante de la presencia de Dios. A veces me llaman, hermanos, 2, 3 de la mañana. Y dicen, hermano, estoy sufriendo un dolor, ayúdeme, ore por mí. ¿Y por qué no pidió oración cuando estaba bien? No, a las 3 de la mañana tienes que acordarte que hay un Dios. A las 2 de la mañana Dios te recuerda que hay necesidad de clamar, que hay necesidad de suplicar, que hay necesidad de tener un acercamiento al Dios vivo y verdadero. Dios te está diciendo, ¡hey! Te estás durmiendo, estás alejándote, estás enfriándote. Muchos venimos a la iglesia y nos hemos acomodado y por eso nos alejamos de Dios, hermano. Empezamos a enredarnos en negocios, empezamos a enredarnos en una serie de actividades, aún religiosas, aún dentro de la misma iglesia. Y uno puede decir, bueno hermano, pero estoy dentro de la iglesia. Me decía alguien, porque su papá estaba grave, estaba casi al borde de la muerte, y esta joven estaba un poco alejada de Dios. Y se acerca conmigo y me dice, hermano, me dice, ¿y por qué mi papá está padeciendo? ¿Y por qué tú crees? Le digo yo. Es que no entiendo. Si él está cerca de Dios, él está sirviendo a Dios, él está buscando la presencia de Dios, ¿y por qué tiene que padecer? Pues por eso, le dije yo. ¿Me explico, hermano? Pues por eso. Esa es una razón, le digo. Y la otra razón es que a través del padecimiento de tu padre, tú estás aquí ahora conmigo. Buscando razones. Buscando ocasiones, buscando causas y cómo acercarse a Dios. Le digo, pero tú nunca te habías acercado conmigo, le digo yo. ¿Y qué pasó? Es que estoy confundido, hermano. Espero que seas libre y que se cumpla el propósito por el cual tu padre enfermó. Y que logres comprender que era necesario para él y para ti. En el proceso divino. Entonces, el que ha padecido en la carne, ¿qué dice, hermanos? Yo Difícilmente se me escapa un hermano que está grave y que va a morir, que sentimos que va a morir, difícilmente. Casi siempre he tenido el privilegio de estar cerca de los hermanos en sus momentos especiales. Y a veces uno los ve en el lecho de enfermos, en aquel proceso de la agonía, en aquel proceso de la agonía en el cual tienen una mirada fija y están con una incapacidad total de pecar. ¿Y cómo van a pecar? ¿Y por qué va a pensar en adulterar, en fornicar, en vicios? ¿Cómo? Si lo que le aflige es su dolor. Si lo que le aflige es su situación personal con Dios. Si lo que le aflige es su conciencia misma. Y qué hermoso es estar cerca de alguien que va a morir, hermano. Para mí es algo hermoso. Porque uno puede valorar muchas cosas. Y dice uno, Señor, ayuda al hermano a que logre sobrepasar este momento y que pueda entender tus propósitos, que pueda completar su carrera y que pueda estar en tu presencia. El sufrimiento, el padecimiento termina con el pecado. Cristo lo entendió. Él lo está transmitiendo ahora a la iglesia y nos está diciendo, ahora piensen diferente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales los derechos humanos, los derechos de los hombres, tratan de darle el confort extremo al evangelio. En ese evangelio no hay padecimiento. Desde la música, las instalaciones, el lujo, la algarabía, todo apunta hacia sentirse bien, un bienestar material. Las vigilias son medias vigilias, terminan a las 11 de la noche, 12 máximo, oración media hora y lo demás, concierto musical. Cuando uno llega a entender entonces que ese no es el camino, sino que Dios estableció un camino diferente, uno dice, Señor, ahora ya sé por qué padecer. Ahora entiendo por qué padecer. Y acá dice la palabra entonces, para no vivir, ¿qué dice? El tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme, ¿qué dice, hermanos? A la voluntad de Dios. Hermanos, cuando uno entonces puede ya concebir lo que realmente sucede con los padecimientos, vamos a empezar a tener reposo en las tribulaciones. Nos interesa entonces que la iglesia esté preparada para enfrentar los padecimientos, que no se quiebre, que no se doblegue ante las situaciones difíciles, sino que se arme de toda la armadura de la fe y que pueda vencer. Acá en el libro de Filipenses, vamos allá atrás en Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 29, y aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos les quiere hacer entender que el evangelio de Jesucristo tiene algo más que una prédica, algo que es vivencial. Y aquí leámoslo, versículo 29, Filipenses 1, 29. Dice, porque a vosotros, ¿qué dice? Oigan, ¿y qué quiere decir concedido, hermanos? Miren, es que hay que ponerle sentido a cada palabra. No dice obligado. Al decir concedido quiere decir hay un derecho. Dios te está dando un derecho. Cuando habla acá la palabra, quiere decir que a los cristianos se nos ha otorgado un derecho. Los derechos normalmente son para beneficio, ¿no? Cuando uno habla de un derecho es algo bueno, ¿no? ¿O no? Es un regalo y un regalo pues no va a ser una serpiente. Cuando uno recibe un regalo de alguien que ama, pues espera algo bueno, ¿no? Y acá entonces el apóstol Pablo le dice, porque a vosotros, está hablando a la iglesia, os es otorgado, concedido, a causa de Cristo. ¿Y por qué dice a causa de Cristo, hermano? Porque Él lo vivió. Para honrar a Cristo, quiere decir eso. A causa de, para honrar a Cristo. Dice, no solo que creáis en Él, como quien dice. Dios viene y te otorga el privilegio de creer en Jesucristo como tu Salvador. Y tú levantas las manos y dices, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Acepto su Espíritu, acepto su Palabra y yo en adelante, yo quiero ser de Jesucristo. Ese es un derecho que Dios te otorga. Ahora, ese paquete va armado de un paquete más. Oigan, ¿qué es lo que dice? Como dice, sino también, ahí está. ¿Qué dice? Ya vieron que el paquete está doble factura, hermano. Ahí está la salvación. Te otorgo el derecho de que tú creas en Jesucristo, de que tú seas salvo. Eso sí, junto con esa salvación, vas a padecer. ¿Me explico, hermano? ¿Está claro o no? Y vamos a ir amparando esta doctrina que es muy importante. Mateo 5:10. Amén. Ahora viene Jesús y emite una serie de promesas, una serie de bendiciones a su pueblo, aquellos que están padeciendo. ¿Y cómo dice la palabra? Bienaventurados los que padecen, ¿qué dice? Persecución por causa de qué. Ahí estamos. Hay dos tipos entonces de padecimientos, dijimos al inicio, ¿no? Uno, a causa de la justicia, y otro, a causa de mis errores y mis tonterías. ¿Me explico, hermano? Pero cuando nosotros sufrimos por la causa de Jesucristo y no por nuestros males y pecados, porque así dice el apóstol Pablo precisamente, siempre ahí en el libro del el apóstol Pedro, dice, y que no nos vayan a acusar como ladrones, que no nos vayan a acusar como pecadores, sino siguiendo la causa de Dios. Acá entonces, bienaventurados los que sufren a causa de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Jesucristo es la justicia. Entonces aquí dice, porque de ellos, ¿qué dice, hermanos? Es el reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces quitamos los padecimientos, ¿no? Te quito los padecimientos y te quito la bienaventuranza, ¿o no? Porque aquí es condicionado. Dice, bienaventurados los. Quiere decir que los que no, no son bienaventurados. ¿Me explico, hermano? O sea, los que padecen por la causa de la justicia son bienaventurados. Los que no padecen no son bienaventurados. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y luego dice, bienaventurados sois, ¿qué dice? Y vuelve a recalcar acá, cuando por, ¿qué dice? Mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando venga alguien, hermano, y tú estás limpio de tu conciencia, porque eso es bien importante. El apóstol Pedro, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, habla precisamente que nosotros tenemos que tener una limpia conciencia. Y esa limpia conciencia es aquella en la cual estamos haciendo la voluntad de Dios y sentimos esa autoridad porque estamos bien delante de Dios. Ahora, el problema es cuando no estamos bien delante de Dios. Y es ahí donde la cosa se nos pone un poquito complicada. Porque podemos pelear la causa de Cristo, podemos pelear la causa de Dios, pero Satanás nos va a sacar una carta. Nos va a sacar su as. Y ese es el peligro que realmente tenemos. Por eso, cuando esa conciencia está unida a una buena acción, entonces la palabra se confirma aquí en San Mateo y dice, gozaos, ¿qué dice? Y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora, hermanos, si usted me dice, pero hermano, pero ¿por qué tenemos que padecer? Yo sigo con la duda. No sé si estoy aclarando la duda. Pero hay otras causas. Y quiero que busquemos una causa más y que vayamos allá al libro de San Juan. Y aquí hay una causa muy especial. San Juan 15, capítulo 15, y leo el versículo 19, 18 y 19. Amén. Si el mundo os aborrece, hermanos, cuando alguien lo aborrece a uno, ¿qué le hace, hermano? Lo lleva mal en el chance, le mete zancadilla, le pone trampa, ¿o no? ¿Y eso qué se llama? Padecer. Lo malinforma con el jefe, lo llevan corto, le meten, ¿qué? Un sapo en el maletín. ¿Cierto o no? Eso se llama padecer. Ah, como ese es cristiano, como ese es honrado, ahí le vamos a meter algo. Dice entonces, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, ¿qué dice? Me ha aborrecido antes que a vosotros. Como quiere decir, él lleva el ejemplo. Pero ahora, hermanos, va la causa por la cual debemos de padecer. ¿Cómo dice? Si fuereis del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que si yo me echo los tragos junto con los del chance, si yo voy a los convivios junto a los del chance, si yo accedo, hermanos, a tener las actividades que socialmente tienen dentro del trabajo, hermanos, entonces ahí me va bien, pues. Porque estoy en el mundo, porque estoy haciendo las cosas del mundo. Cero problemas, hermano. ¿Qué es lo que dice la gente? Mire usted, pero si hacer eso no es malo. Si mire, mi jefe es también cristiano. Y él va. Y sí, dice uno, y ahí va. Cuando habla entonces acá, dice que si el mundo, como dice, hermanos, si el mundo dice, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuando haya alguien que no tiene problemas en su trabajo, hermanos, esconde la Biblia. Se echa un par de chistes malcriados para que se diluya ahí entre la cosa. Va a dos, tres actividades y ahí estamos. Se disfraza igual que ellos. Este no tiene problemas, hermano. Cuando viene a la iglesia, se quita su traje de coyote y se pone su traje de oveja. Amén, hermano. Se sube su zíper y anda por ahí. Llega el chance, abre su locker, se quita su traje de oveja, lo deja guardado y saca el de lobo. Este no tiene problemas. No tiene problemas allá ni tiene problemas aquí. Si fueseis, dice, del mundo, el mundo ama lo suyo. Amén, hermano. Pero ¿qué pasa si usted va de oveja? Como dijo el Señor, os he mandado, dice, como ovejas en medio de lobos. Eso quiere decir que no debo de aparentar otra cosa. Quiere decir que cuando tú salgas de la iglesia como una oveja bien blanquita, aquí ni los trasquilamos, hermano. Aquí se van peluditas y llegan a su trabajo, llevan blanquitas. ¿Qué van a hacer los lobos allá, hermano? ¿Qué van a hacer? Los van a rodear, hermano. Y ahí va a estar el coyotal, mire, hermano, viendo a qué hora se descuida para darle la tarascada. Pero si usted se viste de coyote, hermano, cero problemas, hombre. Muchos hermanos no tienen problemas, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la universidad, porque andan igual que ellos. No hay diferencia, no hay una ubicación, no hay una identidad, no hay una identificación con el reino de los cielos, sino que simplemente se cambia tacuche y ahí estamos. Hace negocios turbios, hace lo que sea, y viene aquí a la iglesia, feliz de la vida, y aquí no ha pasado nada. Pero dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice, hermanos? O sea que es obligatorio que el mundo te eche bala, hermano. Es obligatorio que tengas problema. No, yo no tengo problema con hermano. Sí, pues, lobo con lobo no tiene problema, hermano. Pero oveja con lobo, siempre va a haber problema. Siempre tiene que haber algo. Cuando tú hables de Dios, cuando tú des testimonio de lo que significa la paz de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios, tu trabajo, vas a tener problemas. Con solo que ores. En el trabajo, antes de comer. Pero muchos no, ya saben, ¿y cómo va a orar? Si al rato está hablando tapas. Entonces mejor es listo, la juega, pero está en el mundo entonces. Es fácil de entender. Entonces, la razón de esta es precisamente porque o son del mundo o no son del mundo. Segunda Timoteo 3:12, amén, hermanos. Y también dice, todos los que quieren vivir, ¿qué dice? En Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Qué les parece, hermano? ¿Quieren más pasajes? Primera de Pedro 3:14. Amén. Creo que no estoy ubicado bien en esta cita. Busquemos Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 10. Amén. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a quién, que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí estamos hablando del sufrimiento de los profetas. ¿Por qué padeció Cristo? Por lo que enseñó, por lo que vivió. Nosotros no, quizás nosotros no caigamos mal, pero cuando nosotros presentamos el mensaje al mundo, el mensaje de Jesucristo, vamos a caer mal, porque va a caer mal el mensaje. Quizás usted caiga bien, pero el mensaje cae mal, y es ahí donde tenemos problema. Porque cuando yo caigo, el mensaje cae mal, pues me pasa trayendo y no puedo evitarlo. Hermanos, cuando hablamos de que Cristo padeció por lo que enseñó, tenemos que pensar desde que antes de Jesucristo, los profetas también precisamente sufrieron. Algunos sobrevivieron, algunos profetas sobrevivieron a esos vituperios, otros murieron en la fe. Tenemos hombres de Dios que sufrieron el padecimiento, y no es solo uno. Un Daniel, hermanos, que fue llevado ahí con los leones. Tenemos ahí aquellos tres amigos que fueron precisamente al horno de fuego. Tenemos una serie de profetas, y David, hermanos, que continuamente en los salmos dice, y por mis angustiadores y los que me persiguen, y todos están contra mí, y la razón por qué es. Si era el hombre conforme al corazón de Jehová, porque sufría persecución. Porque él llevaba un mensaje en su vida. Cuando tú llevas un mensaje en tu vida, vas a tener problemas. ¿Y dónde inició esto? Esta doctrina empieza con Caín y Abel precisamente. Cuando viene Caín y dice que mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque el mensaje de Abel era bueno y Caín era malo. Cuando hay un bueno que cae, va hasta una escuela y encuentra a un muchacho que es estudioso, que hace sus tareas, que hace las cosas bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo le dicen? Culebra. ¿No es verdad, hermano? Y no solo se lo dicen, lo empiezan a llevar corto, hermano. Y usted vaya a su trabajo y haga bien su trabajo, llega la hora, no se meta al sindicato y usted va a tener problemas. ¿Y vos cuánto te paga el jefe? Vos, oreja. Y es ahí donde precisamente el apóstol Pedro habla de ese problema que sucede en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo sufrió, quiero que vea Hechos 9:16. Amén. Oiga lo que Dios tiene que decirle al gran apóstol Pablo antes de empezar su ministerio. Porque yo, habla precisamente Dios, le mostraré, ¿qué dice? Cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer. Bueno, ¿y tú qué corona tienes? ¿Y yo qué corona tengo? Amén, hermano. Puedes escapar, si quieres escapa, no hay problema. El apóstol Pablo no pudo escapar precisamente de eso. Segunda de Corintios 11:25 dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice, hermanos? Tres veces he sido aceptado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día estando como naufrago en la alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligro de la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros de los falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de las iglesias. Le fue suave al apóstol Pablo. ¿Será que tuvo padecimientos? Hermanos, si el apóstol Pablo iba bien donde estaba, el apóstol Pablo era el candidato para ser el sumo sacerdote. Pero lo dejó todo. Y padeció. Porque no se puede entrar al camino si no se padece. Romanos 8:18. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera. Después de tanto sufrir en salud, el apóstol Pablo le hace una petición a Dios: Señor, ayúdame. Y dice que el apóstol Pablo le clamó tres veces a Dios para que le quitara su enfermedad, ese látigo que tenía en su carne. Y dice que Dios le dijo: bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. No es fácil entender esto. No es fácil entender el evangelio de cruz. Y por eso es más fácil aceptar un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso, un evangelio en el cual, hermanos, no importa la salvación, importa ser feliz temporalmente. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una razón por la cual padecer. Ahora dice la palabra que no padezcamos como delincuentes. Si va a parar la cárcel por ladrón, no es por la causa de Cristo. Si va a tener problemas por mentiroso, eso no es la causa de Cristo. Cuando se habla de la causa de Cristo, se habla de que siendo fieles a Dios con una conciencia tranquila, viene el adversario y nos ataca. Por cierto, Dios quiere ayudarnos. Y dice que Dios da el mal y da también la medicina. Dios da la llaga y la cura. Y Dios está dispuesto a soportarte en el momento difícil. No estamos solos. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Cristo padeció y venció por nosotros. Y cada uno tenemos hoy un panorama claro y definido. Iglesia, estemos preparados. ¿En qué momento la aflicción va a agobiar nuestra vida? O quizás hoy esté teniendo problemas. Quizás hoy estás teniendo ya muchas limitaciones. Quizás estás acorralado por las circunstancias. Son necesarias, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en esta noche, Dios quiere consolar tu corazón. Y quiere decirte, hijo mío, no tengas pena. En este mundo tendréis aflicción, pero yo ya vencí. Ese camino que tú estás pasando, yo ya lo pasé también. Ya voy por delante. Es más, dice el Señor, yo estoy a la diestra del Padre. Y estoy intercediendo por ti todos los días. No temas, manada pequeña, dice el Señor. Ojalá que podamos ubicarnos en el sentimiento de Dios. ¿Por qué padecer? Creo que hay muchas razones. Y una es que el padecer nos aleja del pecado. Yo creo que es suficiente causa. No te aflijas por ser pobre. Quizás si tuvieras algo, estuvieras lejos de la iglesia. Si fueras Miss Universo, mujer, este no sería tu lugar. Y si fueras Mister Mundo, estarías muy lejos de acá. Pero Dios nos hizo así, hermanos. Escasos tal vez, con poco intelecto tal vez, con pocas virtudes tal vez, pero con esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.